RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión hablaremos sobre el duelo y su manejo. Todos hemos perdido personas a lo largo de la vida y hoy, en homenaje a nuestra estudiante Marta Henao, realizamos este programa dirigido a la comunidad unadista. Nos acompaña, por supuesto, nuestra psicóloga Alicia Salamanca, psicóloga del nodo psicosocial.
Bueno, un saludo, Diego. También hoy nos acompaña Rodrigo Liz, que es un psicólogo experto en el tema de duelo. Rodrigo es psicólogo de la Universidad Católica, tiene una especialización en psicología jurídica y está finalizando su maestría en psicología clínica. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Mucho gusto, Rodrigo.
Muchas gracias, Alicia. Gracias por la invitación.
Bueno, Rodrigo, pues hablando del tema de duelo, en honor a nuestra estudiante Marta Henao, queremos preguntarte qué es el duelo.
Ok, bueno. Pues antes de entrar en el tema del duelo, yo quisiera comentarles de dónde surge, digamos, esta idea de empezar a investigar y trabajar sobre duelo. Yo trabajé 2 años en una institución de maternidad de alto riesgo neonatal y de madres gestantes de alto riesgo. El trabajar allí fue una experiencia muy grata porque me empecé a dar cuenta que habían ciertas necesidades en las madres que perdían a sus niños y digamos que dentro de lo que se conoce como pérdida, habían unas emociones que ellas experimentaban cuando les informaban que existía la posibilidad de que su hijo tuviese alguna alteración congénita o alguna malformación. Esto para ellos también representa un tipo de pérdida. A raíz de ello, pues yo me puse a investigar y como con la inquietud de encontrar qué herramientas serían como las más factibles o viables para apoyar estos procesos. Entonces de allí surge, digamos que, como que esta necesidad o esta inquietud más bien de saber un poquito más del tema de duelo. Con respecto a tu pregunta, pues mira, yo te puedo decir varias cosas. El duelo es un tema que se ha investigado y que ha tenido, digamos que, una historia que ha generado, digamos que, ciertos cambios. Digamos que en resumen, duelo viene del latín y la palabra latín dolus, que significa dolor. Digamos que muchos investigadores coinciden en decir que el duelo es la suma de muchas emociones y la expresión o manifestación de las mismas, todas estas relacionadas con el tema del dolor tras la pérdida de algo o de alguien. Cuando hablamos de pérdida, podemos referir también que es pérdida real o imaginada. No solamente se me murió alguien, esta pérdida también puede ser en algunos casos la pérdida de un objeto. Entonces, hay personas que quieren mucho el objeto que le regaló su mamá, su papá o su novio, y pues si se les llega a perder este objeto, ellos pueden también presentar o pasar por un proceso de duelo. El duelo que nos atañe, digamos, el día de hoy es el que tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido. Digamos que en el tema del duelo hay muchas cosas que decir que tienen que ver con esa definición, porque el duelo como tal es una manifestación normal y natural. Antiguamente existía, digamos, que una concepción del duelo muy, muy, muy tranquila, donde la gente vivenciaba la experiencia de la pérdida de una manera muy natural, la cual con el transcurso de ciertos avances en diferentes campos se ha convertido actualmente en duelo patológico. A nivel investigativo tenemos un problema con el tema del duelo patológico, y es que en el manual DSM-5, que es el de dominio de los psicólogos y psiquiatras, no lo pusieron como duelo patológico. Lo dejaron clasificado en el campo de la depresión. Pero los investigadores que han trabajado sobre duelo coinciden en que eso no puede ser y que hay que hacer algunos ajustes, porque el duelo tiene grandes diferencias con el tema de la depresión. Y la razón de ello es que el duelo tiene un objeto particular que tiene que ver con una pérdida. La depresión tiene diferentes aspectos.
Diferentes aspectos, uh-huh. Y claro, tiene una clasificación diferente.
Exacto.
Y en ese sentido quiero preguntar, cuando nosotros hablamos de duelo, no solamente nos referimos a personas que hemos perdido, sino también cuando se termina una relación de pareja, por ejemplo.
Exactamente. Ese también es otro proceso de duelo. Entonces, si uno se siente a investigar, encuentra que algunos dicen que una de las mayores o de los mayores dolores que puede presentar alguien es cuando se separa. Porque la separación implica varias cosas sociales o psicosociales en el individuo tras la pérdida. Entonces, la angustia de la separación, que tiene que ver con el apego, y todo lo que implica el rehacer un proyecto de vida sin esa persona que ama. Entonces, algunos dicen que es más fácil perder tras la muerte que perder por una separación, porque es tenerlo allí cerca sin tenerlo, dicen
claro,
algunos.
En el caso de la pérdida, pues se fue. En este Ajá. caso lo vas a seguir viendo, pero de una forma diferente.
Es posible. Y digamos que, como dicen algunos teóricos, en estos casos lo último que se pierde es la esperanza, cuando es lo que primero debería perderse. O sea, pierde la esperanza porque si ya la relación no va a funcionar y evidentemente es algo que no te funciona para tu vida, deberías perder la esperanza, eso ya no va a funcionar. Pero lo que culturalmente la gente hace es aferrarse a algo, mantienen la esperanza viva de que en algún momento va a volver ese ser querido. Y de hecho ustedes pueden ver en noticias los casos en que las personas se han separado, pero por alguna razón siguen manteniendo ese vínculo, ¿no? Pasas de ser la esposa a ser la amante de tu exesposo, por mantener de alguna manera el vínculo. Cuando hablamos de separación, en algunos casos, y cuando tú que eres colega, cuando uno está haciendo asesoría en relación de pareja, a veces la recomendación clara es, mira, sepárense porque es lo más sano y es lo más saludable. En lugar de estar tratando de forzar una relación que no va a funcionar, que les está haciendo daño a dos personas y si hay hijos, a unos terceros, lo más sano es sepárense en buenos términos, que así muy probablemente las personas involucradas van a tener mejor calidad de vida. Estando juntos, la pelea, la puja, bueno, todo lo que implica no ser compatibles, pues obviamente no les va a brindar a ellos una buena salud, una buena convivencia y todo lo que implica una relación de pareja.
Rodrigo, hablando de este tema, ¿qué mitos se manejan a través del duelo y qué influencias tiene las creencias religiosas?
Uy, qué chévere esa pregunta. Bueno, cuando hablamos de mitos, digamos que la investigación llegó a un punto de acuerdo, y es que lo que ha convertido el evento natural en un evento patológico son las creencias de los individuos en torno a diferentes aspectos. Uno de ellos es el tema de la muerte, ¿sí? La muerte cambió de ser un evento natural en el que las culturas primitivas realizaban algunos ritos y algunas ceremonias, dejaban algunas prendas, unas ofrendas, perdón, en el entierro, como algo simbólico que implicaba un buen viaje y se acababa. Actualmente existen algunas culturas donde esos ritos son más alegres que tristes, porque es un viaje que implica estar mejor o ir a un lugar mejor y demás. Lamentablemente ese tema se transformó en algo complicado. Entonces la gente ahorita le tiene miedo a la muerte. Entonces, el pensar que la muerte es parte de la vida se convirtió en un mito que hace que la gente evite la muerte, no hablemos de la muerte, no pensemos en que mi mamá se me va a morir en algún momento, no pensemos en que yo me puedo morir en algún momento. De hecho, cuando alguien cercano fallece, un vecino, un familiar, es una manera, lo dicen los investigadores, en la que yo confronto mi propia muerte. En una de mis clases, algún estudiante me decía, hace poco conocí que se murió un vecino, que era un señor muy atlético, que hacía mucho ejercicio, era joven, y ¡pum!, de un momento a otro falleció, aparentemente de un paro cardíaco o alguna situación. Entonces eso le preocupa a la gente, el ver que alguien que se cuida tanto, que hace tanto deporte, de un momento a otro fallece, implica que yo no me cuido y me puedo morir. Entonces eso genera que la gente esté, digamos que, en lugar de ver la muerte como algo normal y cotidiano, lo vea como algo que angustia, que hay que temerle, que hay que evitarla de alguna manera. Entonces, ese es uno de los mitos que hace parte de lo que hace que la gente no elabore un duelo de manera adecuada. Otro tiene que ver con el apego, los vínculos que los individuos generamos con los otros individuos. En este aspecto tenemos que hablar de la calidad de ese apego y digamos que la manifestación del afecto a partir de la seguridad que el individuo tiene de sí mismo. O sea, cómo yo me acepto, cómo yo me quiero, cómo yo soy independiente y autónomo, de tal manera que pueda vincularme con otra persona de una manera sana y saludable. Entonces, en ese orden de ideas, esos vínculos que tienen que ver con mis hijos, que tienen que ver con mi pareja, se van a llenar de angustia y demás, y van a generar una serie de creencias que hacen que yo desee que esa persona no se vaya nunca, que esté todo el tiempo a mi lado, que no se me vaya, que no crezca, por ejemplo, en el caso de las mamás que tienen sus hijos. En charlas de padres, yo les digo a las mamás, díganme si no mamás que cuando sus hijos empiezan a crecer y un momento a otro le dice, mami, yo me quiero bañar sola o solo, usted siente aquí un vacío de esa angustia de, ay, Dios mío, se me creció mi hija. En lugar de pensar que es propio del desarrollo, lo primero que piensan es, ay, Dios mío, la perdí, ya no me quiere, o cosas así por el estilo. Que hace que esa creencia hace que la separación, el crecimiento, el te vas, sea más difícil de aceptar. Entonces el apego también es una de las circunstancias que hace que el duelo se vuelva complicado y difícil de aceptar.
Bueno, vamos a nuestro primer corte de comerciales. Ya regresamos acá en sintonía con la BISAE. No se desconecten.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos. Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo unadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD. Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Continuamos en sintonía con la BISAE, hoy hablando de un tema muy importante, el duelo. Tenemos a nuestra psicóloga clínica, Alicia Salamanca, quien tiene una pregunta para nuestro invitado.
Bueno, Rodrigo, también colega, psicólogo clínico. Rodrigo, en el programa de hoy pues, nos ha hablado de muchos factores que están asociados con el duelo. Vemos que hay una serie de creencias y mitos que hacen que uno se aferre a una persona y no se pueda uno desvincular. Y eso hace que los duelos pues, puedan ser mucho más difíciles de manejar. Y pues yo asumo, aquí es para continuar con las preguntas con Rodrigo, que una vida en donde hay carencias afectivas podría estar relacionada también con una dificultad para manejar el duelo. ¿Qué podrías decirnos sobre eso?
Sí, claro, mira, como les dije, digamos que hay una serie de mitos que están afectando el tema del duelo. Con respecto a tu pregunta, desde luego, digamos que eso podría ser parte de la construcción de esos factores de personalidad del individuo que pueden llevar a que tenga ciertas estrategias de afrontamiento que podrían de alguna manera dificultar o facilitar la elaboración del proceso de duelo. Cuando hablamos de este aspecto, tendríamos que considerar que hay algunos componentes de tipo patológico que generarían una mala elaboración de un proceso de duelo. Entonces, hay algunos aspectos allí relacionados con esa situación. Por ejemplo, un trastorno de dependencia emocional o afectiva, sin lugar a dudas va a generar que el individuo esté siempre aferrado a esa persona, a ese individuo, y desde luego en el momento que se presente la pérdida, pues no va a tener los recursos necesarios para poder afrontarla de manera adecuada.
Lo que uno ve es que ante una posible amenaza de esa pérdida, entonces la persona se sigue aferrando, así la relación no sea funcional. Y esa sería la explicación también de las dependencias.
De hecho, mira, me acabas de recordar otra cosa. Cuando hablamos de duelo, también hay que pensar que el duelo también se da en una situación real o imaginada, ¿sí? Entonces, el tema de la posibilidad de que ese individuo se me vaya, esa posibilidad que se pierda, puede también despertar o generar un proceso de duelo inadecuado, teniendo en cuenta todos estos factores. Adicionales a estos factores están los de tipo cultural, que tienen que ver con cómo en la actualidad se maneja el tema de la juventud, por ejemplo, lo que les comentaba por fuera de los micrófonos. Actualmente lo único que se vende en la televisión o culturalmente se está ofreciendo es ese culto a la belleza y a la juventud, que hace que los individuos normalmente estén pendientes y pensando en una vida eterna y en una vida sana y saludable, cuando la realidad es todo lo contrario. Además que eso ha generado, digamos, que una cosa ahí un poco ambigua, en el sentido de que yo quiero ser eternamente joven, pero mi cotidianidad no hago ejercicio, no consumo alimentos balanceados y cosas así por el estilo. Es una cosa ahí un poco ilógica que manejamos los sí. individuos. Y otro de los aspectos que dicen algunos tiene que ver con los avances tecnológicos y médicos especialmente. En algunas investigaciones, y obviamente con todo el respeto de los profesionales del campo, han encontrado que los médicos, digamos que tienen como bandera primordial es luchar contra la muerte. Entonces, en la medida que llega un paciente, ellos atacan y luchan, y todos sus esfuerzos están centrados en evitar la muerte. Y los avances médicos pues están garantizando que en algunos casos, cuando ya es inevitable, por decirlo de alguna manera, estás muy enfermo, alguna enfermedad terminal, un estado de coma, pues lo que hacen es tratar de mantener vivo cuando lo más normal o lo más lógico que pueda pasar allí es que la persona fallezca. Entonces esto ha generado cierta angustia en los individuos y digamos que cierta, no sé cómo decirlo.
Como una idea irracional de que la vida continuará a pesar de que todas las evidencias muestren lo contrario.
Sí, y digamos que quería decir algo así como que la gente cree mucho en los médicos y centra sus esperanzas en que el médico les mantenga vivo ese ser querido, de alguna manera. Y se olvidan de la calidad de vida de esta persona, o si realmente está viviendo este individuo cuando lo mantienen en coma un año, dos años, tres años. Bueno, no quisiera equivocarme porque pues no puedo decir que hay casos en los que han hecho esto y la persona, pues de alguna manera, lo digo así, revive pues de su estado de coma, o sale más bien de su estado de coma. Pero cuando ya ha pasado demasiado tiempo, más de dos años, pensaría yo que esos dos años son momentos, es un proceso que la persona no está viviendo, y que lo más seguro es que si no existieran estos adelantos médicos, pues ya tendría, como se dice coloquialmente, una mejor vida, por decirlo así. Sí. Pero eso ha generado una angustia desesperada en que de alguna manera la medicina me tiene que salvar a mi ser querido, cuando es muy probable que el resultado sea peor que lo que realmente debería ser. Mantener a una persona así en esas condiciones no creo que sea algo que uno pudiese soportar de manera adecuada. Y eso refleja esa angustia que tiene que ver con el apego, con esa necesidad de mantener ese ser vivo acá y esa imposibilidad que a veces la gente tiene de dejarlo ir. O sea, lo más sano es dejarlo ir. Por ahí hay un libro, no recuerdo si es de Isa de Fonnegra, que se llama Déjalos ir con amor, que hace referencia a ese paso que uno tiene que dar cuando alguien ha fallecido, en el que uno tiene que aceptar la pérdida como un viaje o como un paso a otra dimensión, o sencillamente la partida de este mundo. Y uno tiene que saber dejarlos ir con amor.
Rodrigo, me surgen dos preguntas. La primera, ¿de qué manera influye la edad que tenga la persona que está viviendo el duelo? Y también, ¿cómo afecta según cómo haya pasado la muerte del ser querido, ya sea por una enfermedad o ya sea por un accidente?
Bueno, con respecto a la edad, sí. La investigación ha descubierto que la edad es determinante para el proceso de duelo. Tanto para la persona que queda viva como para el fallecido. Entonces, culturalmente es más difícil aceptar la pérdida de un hijo. De hecho, una de las creencias que existe en torno a ello es que los padres no deben sobrevivir a sus hijos. Entonces, para que un padre acepte eso es muy difícil, porque tiene una concepción ahí de que la vida no debería ser así, o la muerte no debería ser así. Se dice que los niños elaboran de mejor manera el proceso de duelo, dependiendo del modelo que tengan en la casa. Yo tuve gratísimas experiencias allí en la institución, cuando estas mamitas perdían a sus bebés que estaban esperando y tenían hijos en la casa. eran los hijos quienes le ayudaban a sus mamás y le facilitaban la comprensión del proceso de duelo. Si alguna vez alguna mamá llegó muy sorprendida porque yo le decía, mire, las cosas hay que manejarlas de una manera muy natural, no tema expresar su dolor, llore delante de sus hijos, hágale saber a sus hijos por qué está llorando, para que ellos tengan una comprensión de esa pérdida y de esa manifestación emocional. Y usted se va a dar cuenta que los niños, de una manera muy natural, ellos aceptan las cosas porque digamos que ellos no tienen tanto prejuicio como sí lo tenemos nosotros los adultos. No sé si haya tiempo para contarles una experiencia que me parece muy, muy, muy grata.
Vamos con el segundo corte de promocionales y ya regresamos para que nos siga contando acerca de este tema tan importante.
Bueno, ok.
Ya continuamos acá en sintonía con la BISAE, no se desconecte.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE ya en este último corte, hablando del tema del duelo. Estamos con el psicólogo que nos está comentando acerca de cómo influye la edad para tomar este tema.
Bueno, entonces les estaba contando algunas experiencias para ilustrar un poquito el tema de la edad. Recuerdo mucho una señora que llegó a la institución. Ella ya le habían comentado que su bebé estaba mal, ella estaba embarazada, no recuerdo cuánto tiempo tenía. Y ella llega este día a ecografía justo con su hijo. Tenía un hijo ya de 10 años, si no recuerdo. Si mal no recuerdo. Entonces, cuando ella llega a la ecografía, el médico le da la mala noticia que el bebé que estaba esperando ha fallecido. Eso se llama óbito fetal. Entonces, ella lo primero que piensa es en su otro hijo que trae allí. El niño estaba afuera, ya él no sabía. Entonces, el doctor pues, la remitió conmigo. Entonces ella llega, primero ingresa la mamá y me dice, me cuenta la situación, su bebé falleció y no sabe cómo darle la noticia al hijo. Entonces yo le dije, mira, el duelo es algo normal para los niños y tú te puedes sorprender al ver cómo tu hijo va a manejar de manera adecuada este proceso. Entonces yo le pregunté a ella si quería que yo le ayudara y ella me dijo, ay sí, por favor, porque no se sentía como con las herramientas necesarias. Entonces el niño ingresa. Yo trato de hacer allí como la empatía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Tú sabes que es un psicólogo? ¿Para qué sirve un psicólogo? Y era un niño muy, muy receptivo. Entonces llegamos al punto que le dije, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué pasa cuando uno se enferma? Entonces el niño me dijo, pues si uno se enferma, va al médico. Ah, ok. Cuando uno va al médico, ¿qué hace el médico? ¿No? Pues el médico lo mira, le examina y le da medicamentos. Bueno, y si uno está muy, muy enfermo, ¿qué hace? Pues vuelve y lo mira y si necesita otros medicamentos, le da otros medicamentos, me decía el niño. Le dije, bueno, y cuando uno está demasiado, demasiado enfermo que los medicamentos no le funcionan, ¿qué puede pasar? Entonces él se quedó mirando a la mamá y le dice, ¿se murió mi hermanito? Le dijo a la mamá. A la mamá se le aguaron los ojos y el niño, bueno, palabras más, palabras menos, le dijo, tranquila, mami, vas a ver cómo los dos vamos a salir de este proceso. El niño de 10 años le dijo a la mamá eso. Claro, para ella fue como un alivio ver que su hijo no se derrumbó ante la noticia de que su hermanito falleció. Entonces, la edad sí afecta. Entonces, cuando hablamos de niños, que estábamos hablando ahorita, ellos manejan mejor el duelo siempre y cuando tenga una familia que apoye y maneje de manera adecuada este proceso. Yo conozco un caso, ya ni sé dónde lo conozco, de un niño que quería mucho a su abuelito. El abuelito fallece, toda la familia lo primero que atina a hacer es escondamos, ¿sí? No le contaron que falleció el abuelito, no lo llevaron a ninguna de las ceremonias, nada, ¿sí? Tiempo después el niño le tenía mucho miedo al segundo piso de la casa. Resulta que en la evaluación descubrieron que al niño le habían dicho no, que era que el abuelito se había ido y él estaba arriba. Pues el niño, entre sus procesos, llegó a la conclusión de que el abuelito sí se había muerto, pero como le dijeron que estaba arriba, pues él no quería subir y encontrarse a su abuelito por ahí descompuesto. Entonces, el manejo que le dieron al duelo llevó a que el niño generara un manejo inadecuado del proceso, no aceptó la muerte como algo normal y natural. Recuerdo yo que en algún proceso, de hecho, la investigación recomienda que nuevamente es hora, o digamos que es el momento justo en el que hay que empezar a hablar de duelo, que hay que empezar a hablar de la muerte y hay que educar a los niños en el tema de la muerte. En algún momento yo dije esto en algún taller y a un padre le sonó feo, lo que les decía yo hace un momento. Hablar de duelo a veces a la gente como que le molesta, porque hay cosas que sí hacen parte del proceso de duelo y que uno tiene que empezar a manejar, pero dentro de sus propias creencias se siente vulnerado cuando hablamos de esta situación. Bueno, volvamos al tema. Una persona adulta, dependiendo ciertos componentes, puede manejar de manera adecuada o no el tema del proceso de duelo. Si hablamos de una persona que tiene una estabilidad emocional, que tiene unos rasgos de personalidad equilibrados, que sabe vincularse de manera segura, muy seguramente va a ser una persona que acepte un proceso de duelo de una manera normal, natural, pase por un proceso natural, llore y sufra y demás, pero lo va a superar de acuerdo al proceso. Si hablamos de una persona, como lo mencionamos en el artículo, que tiene algunas carencias afectivas, algunas dificultades afectivas, que tiene algún componente de personalidad por allí escondido.
Creencias específicas
del apego, de la muerte, ciertas angustias de proyecto de vida y todo esto, seguramente no va a manejar de manera adecuada el duelo. Cuando hablamos de edad adulta tardía, es decir, de los ancianitos, ellos ya han pasado y han superado un proceso en el que para ellos la muerte es lo más seguro que les va a llegar. Y digamos que también depende, ¿no? Pero la gran mayoría, dentro de su propio proceso, ya esperan la muerte de una manera más tranquila, más normal. Entonces, aceptar la muerte a esta edad para los que quedamos, para los hijos, para los hermanos, es lo más normal porque ya está viejito y es lo que va a suceder. Y digamos que el proceso, de acuerdo a la edad, tendría que ver con otros factores asociados. Es más fácil para un niño, siempre y cuando haya un contexto adecuado, y es más fácil para un adulto si cuenta con las estrategias de afrontamiento adecuado para el manejo de la pérdida.
Rodrigo, retomando la pregunta, ¿cómo o de qué manera recibe la persona de alguna forma u otra, siendo la muerte de alguna manera accidental, ¿sí? De algo que no se esperaba, un caso fortuito, y cómo lo recibe cuando ya sabe que es por causa de una enfermedad?
Bueno, es más difícil, de acuerdo a la teoría, el caso de una muerte accidental, porque es inesperado, es súbita, y obviamente estaría acompañado de esa sorpresa que uno no está esperando. Como les comenté hace un ratico, nosotros dentro de nuestro proyecto de vida no concebimos la muerte como algo propio, que nos va a llegar. Y de hecho nosotros mismos no nos preparamos para nuestra propia muerte. Si yo le digo a mis estudiantes, y no sé ustedes, piénselo, ¿ustedes están preparados para su propia muerte? Entonces seguramente les queda aquí como un vacío de no, espere, yo todavía no me puedo morir, ¿sí? Entonces, ese hecho implica que cuando sea algo así súbito e inesperado, pues para mí sea algo que no puede aceptar tan fácilmente porque no ha superado un proceso, es algo que no tenía que ser, y empieza uno a atar ahí una serie de ideas irracionales como esto es injusto, esta persona era muy joven, no tenía por qué morir de esa manera, no tenía por qué morir ahorita, por qué no se despidió, y cosas así por el estilo que se empiezan a asociar al tema de la accidentalidad. Adicional a eso, cuando hablamos de un accidente que sea traumático, en el que ese ser querido quede desfigurado, quede en alguna condición que para mí cambie la imagen que yo tenía, puede adicionarse el trauma al tema del duelo, que es muy difícil. De hecho, en las unidades de la fiscalía normalmente recomiendan que la persona no vea, si es muy sensible, el cadáver de su pariente que ha fallecido, porque esto podría resultar más traumático para el individuo. Esto llevaría a un duelo patológico probablemente. Cuando hablamos de enfermedad, en algunos casos es más fácil, porque ese proceso paliativo implica que yo tengo que aceptar el hecho de que va a morir. Y en algunos casos la persona que está enferma a veces es más fuerte y nos enseña a nosotros a vivir la vida, que de hecho es una experiencia también grata que tuve con algunos pacientes, en los que ellos están muriendo, van a fallecer, digamos que ya es inevitable. Ellos ven la vida de una manera diferente y le enseñan incluso a sus seres queridos a vivir la vida y aceptar el hecho de que van a morir, y de alguna manera digamos que se acompañan. Y las personas, los familiares, los deudos, empiezan a aceptar el hecho de la muerte a partir de esa idea de que es inevitable y que él está sufriendo. Entonces, digamos que el resultado del sufrimiento, o para acabar el sufrimiento, lo mejor es que fallezca el ser querido. Culturalmente la gente no lo acepta, ¿sí? No lo dicen abiertamente por ese mismo castigo social que existe de decir, no, pues yo preferiría que mi papá se muriera que siguiera ahí enfermo. Algunos lo dicen, pero el castigo social y digamos que esas connotaciones de lo que tiene que ser hace que la gente inhiba esa manifestación emocional. Pero es más fácil en algunos casos, a eso le llaman duelo anticipado. Entonces yo ya sé que va a morir, estoy pasando mi proceso de duelo, y pues obviamente en el momento que fallece, sí, claro, hay expresión de emoción, llanto y demás, pero ya se acepta y el proceso es mucho más corto, entonces ya el dolor no es tan prolongado, a no ser, como les dije hace un rato, que existan otros factores asociados que hagan que esta persona genere un duelo patológico a partir de la creencia del vínculo, del proyecto de vida y bueno, todo lo que ya más o menos hemos mencionado por ahí.
Bueno, ya para finalizar nuestro programa queremos preguntarle a Alicia de qué manera pueden contactar los estudiantes que en este momento, o toda la comunidad unadista que está escuchando el programa, para saber si hay más preguntas, si de pronto más adelante se puede hacer una teleconferencia. Los dejo con Alicia.
Sí, muchas gracias por eso, Diego, porque sí, la idea es que si hay alguna pregunta adicional, vamos a hacer una teleconferencia sobre duelo también, que nos va a acompañar Rodrigo más adelante. Nos pueden escribir a bienestar.psicosocial@unad.edu.co, o también los invitamos a que ingresen a la página virtual del nodo, que es nodopsicosocial.unad.edu.co, para que nos escriban. Y por supuesto, esto digamos, de nuevo, recuerdo, este programa lo hacemos en honor a Marta Henao, y pues que sea la oportunidad también de agradecerle a Rodrigo Liz, quien nos acompañó hoy en el programa. Hay muchos temas sobre duelo, hablamos básicamente de la caracterización del duelo, los factores asociados, un poco lo que es la diferencia entre el tema de cómo se recibe la noticia por edades, si es accidental, si es por enfermedad, pero nos falta hablar del tratamiento en sí del duelo. Entonces, para eso vamos a hacer un segundo programa en el que hablaremos un poco de cómo se afronta el duelo y de qué manera podemos apoyar en este momento. Finalmente, muchas gracias, Rodrigo.
A ustedes por la invitación, gracias.
Finalmente, todos hemos perdido alguna vez algún familiar, alguna persona que realmente teníamos muy cerca, y sabemos que esas son situaciones difíciles que tenemos que saber actuar con inteligencia. Agradecemos a toda nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa, a nuestro invitado psicólogo Rodrigo Liz y a la psicóloga clínica Alicia Salamanca. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la Visae. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ruvunad@unad.edu.co o ingresando al chat de la RUV. En Facebook nos pueden ubicar como Unad Visae. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la Visae. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.